Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.
Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Sí, puntualmente volvemos a abrir el arcón, esta sana costumbre de todos los viernes. Y si me encuentran contenta, bueno, ¿qué les voy a decir? Acabo de llegar de darme la segunda dosis de la vacuna anti-COVID. Vamos, así que soy una más de los tantos cientos de miles, millones de personas que están completando sus esquemas y que esperamos que esto nos ayude, además de los cuidados, porque sabemos que la vacuna sola no alcanza, además de los cuidados que tenemos que seguir tomando, además de todas las prevenciones, de mantener las ventanas abiertas cuando viajamos en transporte público, de usar barbijo bien puesto, de tratar de hacer todo lo que se pueda afuera, aunque hace mucho frío, hay que reconocerlo, todo lo que se pueda afuera, hacerlo afuera. Bueno, la vacuna es algo, es otra capa de protección que tenemos, una muy importante contra el posible ingreso de la temible variante Delta, que está ocasionando estragos en muchos lugares. En Estados Unidos, esta semana se hospitalizaron 1.600 chicos, otro récord en Estados Unidos, justamente por esta variante. ¿Por qué? Los más grandes están más protegidos porque fueron los primeros vacunados y entonces le pueden hacer frente un poquito mejor, porque sabemos que las vacunas, si no disminuyen tanto la infección, aunque la disminuyen, en cierta medida la disminuyen, pero sí protegen muy bien contra el cuadro grave, la hospitalización y la muerte. Pero claro, el grupo de los más chicos es el que empezó a vacunarse hace poquito, recién hace algunas semanas se aprobaron las vacunas, se empezaron a aprobar vacunas, primero para adolescentes de 12 a 17, luego para chicos de 3 a 11 años, y entonces los chicos en este momento son los que están menos protegidos por la inmunización para hacer frente al coronavirus. Y como venían diciendo los epidemiólogos, los especialistas, los virólogos, los infectólogos, los chicos se contagian y contagian. Por eso es tan importante tratar de avanzar ahora que ya la mayor parte de la población tiene una dosis, no solo con la segunda dosis de los adultos, sino también con la primera dosis de los grupos menores de 18. Ojalá que la ANMAT y la Comisión Nacional de Inmunizaciones den su aprobación para poder avanzar, no solo como hicieron recientemente con combinación de vacunas para la segunda dosis, sino también poder avanzar con la vacunación de los más chicos. Sabemos que ya se está vacunando a los adolescentes con factores de riesgo. Hay que seguir con el resto. Así que bueno, con estas noticias acerca de la vacunación, que en este momento está en el centro de la preocupación de todos, damos inicio a una nueva edición del Arcón.
Como para difícil está la vida, En el Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, por supuesto las entrevistas y también todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos la pregunta fácil del día de hoy para que ustedes participen como lo hacen habitualmente a través de las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar, dejando su nombre, barrio o provincia desde donde están escuchando, para ganarse los 3 libros que hoy regalamos. Esta es la pregunta de hoy entonces. ¿Quién fundó la revista literaria argentina? Sur. ¿Quién fundó la revista literaria argentina? Sur. ¿María Rosa Oliver, Nora Lange o Victoria Ocampo? ¿Quién fundó la revista literaria argentina Sur? Esa es la pregunta. Las respuestas de ustedes, como siempre, al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042, o pueden escribirnos, como lo hacen habitualmente, a través de Twitter en @elarconradio. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. La aventura diferente, de Cynthia Fritz, publicado por Editorial Ariel, además de Valeria Sardi y Carolina Tosi, Lenguaje inclusivo y ESI en las aulas, propuestas teórico-prácticas para un debate en curso, publicado por Editorial Paidós. Y no podía faltar el clásico de Nora Bar, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Y si de vacunas hablamos, bueno, tenemos que hablar de las vacunas argentinas, porque en la Argentina se están desarrollando varias vacunas contra COVID, se están poniendo a punto, algunas ya están hechos los acuerdos con laboratorios que van a poder encargarse de la producción, y hay una en particular, la de Juliana Cazzataro, que ya tiene previstos empezar ensayos clínicos más o menos para fin de año. Queremos saber más sobre esta vacuna y tenemos en línea a Juliana.
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora en Inmunología de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Inmunología, Enfermedades Infecciosas y Desarrollo de Vacunas en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín, CONICET. Actualmente es investigadora principal del CONICET y profesora asociada en la UNSAM.
Hola Juliana, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Nora, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, todo bien.
Bueno, la verdad es que me enteré por un pajarito, porque una de tus colegas y colaboradora en este proyecto estuvo dando un seminario ayer en la Facultad de Ciencias Exactas y mencionó que ustedes estaban avanzando a buen ritmo con esta vacuna y que tal vez podrían empezar ensayos clínicos, es decir, en personas hacia fin de año. Esto significa que ya habrían completado todos los ensayos preclínicos, o sea, in vitro en animales. Y queríamos saber un poco más cómo marcha el proyecto, que nos cuentes, nos recuerdes cómo es la vacuna, cómo se encuentran con este avance y qué se puede esperar de aquí en más.
Bueno, nosotros sí estamos trabajando más o menos en mayo 2020, que nos financiaron por primera vez en un proyecto más chico, todo el año pasado, o sea, todo el 2020 nosotros trabajamos en buscar un prototipo que indujera buena respuesta de anticuerpos neutralizantes y respuesta T. Eso lo hicimos el año pasado. Ya en diciembre ya teníamos en laboratorio elegidos dos prototipos que decían muy buena respuesta. Y a partir de ahí empezamos con reuniones en noviembre, diciembre fue el 2020, reuniones con diferentes empresas, con viendo cuáles, qué empresas podía tener la capacidad y además el interés de acompañar el proyecto y llevarlo a la producción y bueno, para poder empezar las fases. Bueno, a partir de ahí, de las empresas que tuvimos, empezamos a colaborar con el laboratorio Pablo Casará, la Fundación Casará, y ellos a partir de ahí empezamos todo lo que es la transferencia de todos los protocolos que hacemos en el laboratorio para producirla ya la vacuna en la planta. Así que estamos 6 meses en todo ese proceso que es muy lindo, hay mucho aprendizaje en todo lo que es transferir lo que es un laboratorio más chico a una planta, cómo se escala, cómo se produce, y verificando que lo que se produce en la planta nos vuelva a dar los mismos resultados que teníamos antes, acá otra vez en el laboratorio, y terminando los ensayos de toxicidad, que es lo que piden para pasar a poder evaluar, hacer una fase 1, que es la fase de seguridad, ¿no?
Claro, Juliana,
por ahí es un poco en nuestra meta, pero bueno, a veces lo que hay que explicarle a la gente es que una meta a veces es, yo prefiero ver metas por ahí un poco exageradas, pero después cuando en la práctica puede ser que no lleguemos a tiempo y bueno, puede ser que al principio del año que viene, porque después hay cuestiones burocráticas y diversas que nos exceden también, que no están tan fácil, pero bueno, esa sería la idea.
Claro, no, eso desde ya, por eso decimos podrían comenzar, porque sí, sabemos si ocurre, no solo...
principio del año que viene, para hacer más por las dudas, porque bueno, sería muy jugado por el tema de que ojalá si todo funciona perfecto, si no tenemos ninguna traba, todo es como una cosa, pero bueno, eso después en la práctica, no, a veces que no pasa, es como... bastante complejo todo.
Pero bueno. Claro, no entra solamente lo que ustedes hagan en el laboratorio, lo que se haga en Pablo Casará, sino también aspectos regulatorios que exceden estrictamente el trabajo científico.
Sí, los tiempos de evaluar los protocolos, los comités de ética, bueno, hay un montón de cosas que hay un momento que no, ojalá que cumplan esos tiempos, pero por ahí después no podemos, hay que ver, pero bueno, ojalá que sí.
Ojalá, sí, ojalá, estamos cruzando los dedos y realmente es la primera vez que ustedes desarrollan un prototipo y tienen que transferirlo a un laboratorio privado.
No, bueno, nosotros sí que es la primera vez que trabajamos pensando en las fases clínicas de nuestro laboratorio, porque ya desde que nos juntamos con esta empresa, sí pensamos el proyecto ya con una CRO, que es la encargada, una médica, experta en ensayos clínicos. Es la primera vez que trabajamos con este formato de directamente ya pensar el proyecto desde el principio hasta el final con la empresa. Pero nosotros sí ya hemos trabajado con otras empresas. Todos 7 años trabajamos, y todavía estamos trabajando también con GSK, que es una empresa multinacional experta en ayudantes. Trabajamos también con la Fundación Bill y Melinda Gates. Proyectos preclínicos apuntando también a seguir, pero bueno, ahora es lo que por ahí la pandemia también lo que hizo es que todo sea mucho más rápido. O sea, antes estos procesos de preclínico a clínico llevaban 5, 6, 7, 10 años por ahí. Bueno, y ahora ya vieron ustedes como con las vacunas que están aprobadas, hizo todo rapidísimo. Pero además porque para este problema, la verdad que tenemos que trabajar así de rápido. O sea, no sirve una vacuna de COVID en Argentina dentro de 10 años. O sea, sirve para, ojalá que dentro de un año o dos, pero vaya, creo, ojalá que dentro de 10 años tengamos otros problemas, ¿no? Pero bueno.
Ojalá, ojalá. Pero hay quienes dicen que tal vez haya que darse una vacuna contra el COVID todos los años, como ocurre con la gripe. ¿A vos te parece que puede ser esto así?
Y yo no soy experta de modelos teóricos de cómo va a circular el virus y eso. Solo leo los trabajos científicos de los expertos de eso y están diciendo que va a quedar como algo endémico en cada país y que es posible que nos tengamos que dar así refuerzos anuales, como pasa con la gripe. Es muy posible. Entonces sí, es verdad que trabajaremos para poder tener una fórmula para dar los refuerzos, sobre todo además que no es exactamente igual por ahí como circulan las variantes. Si bien algunas pueden llegar igual, A veces hay una cuestión de hemisferios y de zonas, como pasa también con la gripe, que no es lo mismo como son las cepas que llegan acá que las que están en el hemisferio norte. Entonces también está bueno tener las capacidades acá para poder trabajar con lo que está circulando acá, ¿no?
Exacto. Ahí adquiere todavía más importancia, si pensamos que esto tal vez no se termine ni este año ni el año que viene, tener vacunas locales, ¿no? Que como vos decís, se puedan formular a partir de las variantes que estén circulando acá y además que no dependan de las entregas de otros países como vimos a lo largo de todo este año y de todos estos meses, donde la demanda era tan alta que hubo que luchar mucho para que llegaran las dosis necesarias y todavía se está luchando, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es un tema. Poder tener toda la producción para esto y para el otro de punta a punta te da una independencia en las decisiones, en un montón de cosas. Más que en Argentina existe esa capacidad, por ahí no la tenemos desarrollada de punta a punta, pero existe.
Tengo una pregunta. En Uruguay están hablando ya de una tercera y una cuarta dosis. ¿A vos te parece que es necesario, por lo que están viendo, por lo que vieron en los ensayos en ratones y lo que se sabe de las otras vacunas, que va a ser necesario incluso, aunque no se piense en algo anual, en esta oportunidad volver a reforzar con tercera dosis, por lo menos?
La verdad que no lo sé, o sea, tendría que ver los datos que no los tengo de cuánto está durando la respuesta, porque encima con la cantidad de vacunas diferentes que tenemos, es muy complejo analizar eso. Tendríamos que ver las diferentes vacunas, cada una, cómo están dando a diferentes tiempos, a los 6 meses. A mí me parece, me impresiona, o sea, me parece increíble que ya Israel esté dando la tercera dosis de algo que yo pensé que daba altísima la respuesta, no era lo que yo esperaba teóricamente, o sea, que con esa respuesta se iba a necesitar tan pronto ya dar una tercera dosis, porque en Israel encima la vacuna es la de Pfizer, que supuestamente es una de las más altas. Entonces, por ahí pensaría que, bueno, en alguna vacuna que la respuesta no sea tan alta, bueno, por eso es la decisión, pero la de Israel la verdad a mí me sorprendió muchísimo, así que estaría esperando ver los resultados para poder decirte algo realmente con base científica, ¿no? Para que podamos, porque por ahí lo que me parece, digamos que no sé, no es muy difícil de... A mí me sorprendió muchísimo que ya estén haciendo eso, y cuánto tiempo hace que están, no pasaron ni 6 meses de que vacunó Israel, cuánto pasó, nada, o sea, impresionante que ya estén, para mí, dando la tercera dosis. Pero bueno, me gustaría ver los datos, saber de por qué tomaron esa decisión a nivel sanitario, ¿no?
Claro. Y ¿nos recordás cómo? Porque sabemos que cada vacuna tiene distintas plataformas. O sea, hay dos que son con ARN mensajero, otras que tienen vector viral, adenovirus, otras tienen virus atenuado. ¿Cómo es la plataforma que están desarrollando ustedes?
Nosotros lo que estamos trabajando es proteína recombinante. Es directamente un pedacito del virus que se hace en el laboratorio, se purifica y se le da eso solo, totalmente purificado. Es parecida, por ejemplo, a la tipo de vacuna de la hepatitis B o la de HPV, que se da una proteína, un pedacito del virus puro, ese tipo de plataforma. Es una plataforma de hace muchos años, bastante conocida, de la década del 90, que ya se da a bebés recién nacidos, algunos de hepatitis B, bueno, muy, muy seguro, se da a algunos suprimidos, embarazadas, digamos. Entonces, nosotros elegimos también por la experiencia, por la capacidad que tenía Argentina de producir proteínas recombinantes en plantas, y por la seguridad, porque es de las más seguras que hay de todas.
Y ¿a vos te parece que este tipo, ustedes, esta vacuna, ¿La probaron con variantes o solamente con el virus que llaman canónico, o sea, el que emergió en
Nosotros
Wuhan?
Ya estamos trabajando directamente con las variantes. O sea, ya
estamos
haciendo las distintas variantes. Sí. Eso, ya empezamos directo. Tenemos la original, pero ya estamos trabajando con las variantes. Igual nosotros ya probamos, lo que probamos en prototipo, en el laboratorio, ya sabemos que protege contra alfa, contra gamma y contra lambda, que son las tres que están circulando en nuestra región, la andina, la tipo Manaus de antes, que lo decíamos, bueno, gamma y alfa. O sea, todas esas nosotros ya lo probamos y da muy bien anticuerpos neutralizantes de esos virus con las variantes aisladas en nuestro país. Pero igualmente, eso es en ratones, o sea que hay que, ya después, ya estamos produciendo las vacunas con las variantes nosotros en la planta.
Claro, bárbaro, bárbaro. O sea sí. Que, y suponiendo que todo fuera como todos esperamos que se pueda avanzar sobre los ensayos clínicos, por suerte el acuerdo lo tienen con un laboratorio que tiene amplia experiencia en eso, sí. O sea que puede planificarlo y conoce todos los engranajes regulatorios que hay que cumplimentar. Si empezaran a fin de año con estos ensayos clínicos, dos preguntas. Uno es si el hecho de que ya va a haber gran partida de la población vacunada puede interferir con los resultados que arrojen estos resultados clínicos. Y la segunda es cuándo podría completarse todo el proceso y tener ya vacuna como para administrar si todo resultara bien, ¿no?
Claro. Sí, eso lo tenemos nosotros también que ver bien con el ente regulatorio, porque como lo va cambiando la... Nosotros la que estamos proponiendo es una de refuerzo en individuos vacunados, la primera que estamos, además de que tenemos otro prototipo para no vacunados, que es más potente todavía, pero entonces como estamos diseñando los ensayos clínicos y en la que estamos hablando con ANMAT está este tema justamente que vamos a decir, que bueno, vamos a tener que ver si no conseguimos individuos no vacunados para la fase 1, vamos a tener que ver a ver cómo... Como seguimos, seguro la fase 2, 3 va a ser vacunado, porque la idea es refuerzo de personas vacunadas. O sea, la idea es que sirva en Argentina la vacuna, o sea, para nuestra población y para lo que nos pase el año que viene. Y por suerte, espero que a fin de año la gran mayoría de la población argentina esté vacunada.
Claro, ¿y ustedes tienen ya porcentajes de eficacia en ratones?
No, lo que tenemos son los anticuerpos neutralizantes, eso lo mandamos a hacer a Estados Unidos. Lo que tenemos es los anticuerpos neutralizantes comparados con otras y nos da muy bien los títulos y la cantidad de anticuerpos neutralizantes contra las diferentes variantes, que es el correlato de protección más alto. Actualmente es el correlato son los anticuerpos neutralizantes de protección.
Claro. Y entonces, suponiendo que todo fuera perfecto, todo fuera sobre rieles, ¿cuándo podríamos nosotros esperar la buena noticia de que está lista una vacuna local contra el coronavirus?
Y nosotros estamos trabajando para que ojalá el año que viene, a fin de año, podamos dar los refuerzos con una que se haya sido probada en Argentina, ojalá sea la nuestra. Eso sería la meta, pero bueno, después... Lo que te digo, no es tan fácil todo lo que es regulatorio, todo lo que es presentaciones, y bueno, después mismo que hay que probarlo en los individuos y ver la respuesta, y bueno, son cosas que hay que evaluar. Pero bueno, la idea sería poder llegar, si todo sale perfecto, a fin del año que viene, ojalá que podríamos. Porque la idea, la gracia de esto es, o sea, no es solamente probar por probar, es para que se utilice la Argentina, entonces digamos que estamos trabajando para eso.
Claro, no, por supuesto. Viste que en la India ya hay un fabricante de vacunas que pidió aprobación regulatoria para ensayos clínicos con una vacuna nasal. ¿A vos te parece que ese tipo de vacunas puede ser eficaz?
Sí. Sí, seguro, porque justamente la respuesta de mucosa es la que te previene, o sea, cuando vos... Una cosa es prevenir la enfermedad, pero la diseminación persona a persona, lo mejor que puede haber, nosotros probamos si tenemos anticuerpos también a nivel nasal neutralizantes y en pulmón con nuestra vacuna. Y nos parece fundamental porque justamente es la forma de prevenir la diseminación persona a persona, ya directamente tener anticuerpos en la puerta de entrada del virus. Me parece muy, muy interesante.
Bueno, Juliana, te agradecemos enormemente estos minutos y por supuesto vamos a seguir paso a paso el desarrollo de la vacuna y deseamos, cruzamos los dedos y esperamos que todo siga como hasta ahora y se pueda coronar hacia el año que viene con una vacuna local, que no haya que esperar que llegue de otro lado contra el coronavirus. Sin duda que vamos a tener que seguir protegiéndonos por unos años, simplemente porque hay mucha parte del mundo que no está vacunado. Incluso hay países donde hay gente que no quiere vacunarse o no se vacuna. Entonces, el virus ahí tiene un reservorio, ¿no?
Sí, es tremendo. O sea, hasta que se logre la inmunidad total va a ser muy difícil el mundo. Y bueno, y eso también, este tema de que hay países que ya están dando la tercera dosis y hay países que no tienen vacuna. O sea, hay una inequidad que es impresionante. Entonces, bueno, otra vez refleja las diferencias tan grandes, así que bueno, eso es muy complicado va a ser. Pero bueno, ojalá que le lleguen a todos las vacunas, ¿no?
Ojalá, y tal vez una parte será producidas en la Argentina. Juliana, sí. Te mandamos un enorme abrazo y muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias a vos por todo lo que haces, Nora, un abrazo, hasta luego.
Estuvimos hablando con Juliana Casataro, actualmente investigadora principal del CONICET, profesora asociada en la Universidad Nacional de San Martín, experta en inmunología, enfermedades infecciosas y desarrollo de vacunas, y desde mayo de 2020 trabajando a full en un equipo y liderando un equipo que trabaja en el proyecto de una vacuna argentina contra el SARS-CoV-2.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro. Un editorial de Nature llama a los países a cooperar para evitar una colisión espacial catastrófica. ¿Cómo es esto, Nora?
Sí, es de no creer. Escuchen estos números. Más de 29.000 satélites, partes de cohetes y otros objetos en desuso, suficientemente grandes como para seguirlos desde la Tierra, están orbitando el planeta. Los objetos más chicos se cuentan por millones. Solo la compañía SpaceX lanzó 1.700 satélites en los dos últimos años como parte de su red Starlink, que ofrece internet de banda ancha, y planea lanzar miles más en los próximos años. Y otras compañías piensan hacer algo similar con megaconstelaciones. Esta congestión creciente, dice Nature, está aumentando dramáticamente el riesgo de colisiones en el espacio. En el Centro de Operaciones de la Agencia Espacial Europea, todos los días llegan alertas advirtiendo de posibles choques. Peor que en la Panamericana.
Ayer, la UBA cumplió 200 años. Una buena noticia, Nora.
Sí, fue muy emocionante. Bueno, la fundaron el 12 de agosto de 1821, la fundó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. La UBA, tan conocida, que tiene, bueno, por algo tiene 200 años, es la mayor universidad de la Argentina y está considerado uno de los centros de estudios más prestigiosos de América y del mundo. En 2021... O sea, en este año ocupó el lugar 66 en el ranking mundial de universidades QS. Cerca del 30% de la investigación científica del país se hace allí, en los 64 institutos de investigación de esta universidad. Por sus claustros pasaron 5 ganadores argentinos del Premio Nobel, los 5 que tuvo el país. Y además, que fueron Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Usay, Luis Federico Leluarte, César Milstein y Adolfo Pérez Esquivel. Y también egresaron de la UBA 16 presidentes, entre ellos el actual. Cuenta con 85 carreras de grado y 116 títulos derivados de aquellas, además de varias carreras de posgrado. Feliz cumpleaños a la UBA, que es un orgullo nacional.
Los mamuts lanudos caminaban una distancia equivalente a 2 veces la circunferencia de la Tierra.
Sí, rarísimo. Un grupo de científicos analizó los colmillos de un mamut lanudo para calcular cuánto viajaban a lo largo de sus vidas. La investigación muestra que el animal de la edad de hielo caminaba el equivalente a 2 veces la circunferencia de la Tierra. No se sabe si era un migrante estacional, dijo uno de los autores del estudio de la Universidad de Alaska, en Fairbanks. Estos animales, los mamut lanudos, vivieron hace unos 17.000 años. Y los científicos encontraron que el analizado había viajado alrededor de 70.000 kilómetros durante sus 28 años de vida.
Susurro, tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55-5633. Nuestra web o contacto @osde.com.ar.
El premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia permite despertar vocaciones científicas entre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras y recompensar la excelencia en un campo en que las mujeres deberían estar mucho más presentes. Desde 1998, el premio internacional ha reconocido y celebrado a más de 3.400 investigadoras de 116 países en todo el mundo. En Argentina, el premio se lleva a cabo desde hace 15 años en colaboración con CONICET y lleva 42 mujeres científicas reconocidas que representan provincias y ciudades de todo el país. Argentina ha obtenido 9 científicas reconocidas con el premio internacional en distintas ediciones, 7 laureadas y 2 en la categoría Rising Talent. Continuemos reconociendo y destacando el invaluable aporte, la dedicación y el compromiso que realizan estas prestigiosas mujeres.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bay.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy. Estamos como cada viernes en vivo a través de radiotrendtopic.com.ar. Les recordamos que pueden ingresar a www.norabar.com.ar para encontrar todos los contenidos del Arcón. Talentos excepcionales, noticias, por supuesto las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora es momento de recordarles cuál es la pregunta que estamos haciendo para que ustedes participen activamente a través de todas las vías de comunicación y se puedan ganar los 3 libros que hoy regalamos. Atención, esta es la pregunta fácil. ¿Quién fundó la revista literaria argentina? Sur. ¿Quién fundó la revista literaria argentina? Sur. María Rosa Oliver, Nora Lange o Victoria Ocampo. Sus respuestas, como siempre, al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042 o pueden escribirnos, como lo hacen habitualmente, a través de Twitter en @elarconradio. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. La aventura diferente, de Cynthia Fritz, un libro sobre el autismo, publicado por Editorial Ariel, además de Valeria Sardi y Carolina Tosi, Lenguaje inclusivo y ESI en las aulas, propuestas teórico-prácticas para un debate en curso, publicado por Editorial Paidós. Y no podía faltar el clásico de Nora Bar, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, editado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Seguro que ustedes todos están enterados, todos y todas están enterados de que esta semana se dio a conocer, a principio de semana, el último informe del Grupo 1 del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, uno de los organismos más serios, más fundamentados y que realmente está haciendo un trabajo enorme en las Naciones Unidas, desde las Naciones Unidas, para documentar y ofrecer evidencias científicas acerca de este proceso que realmente es, si no, el mayor desafío que debe enfrentar la humanidad, por ahí debe andar. en estos próximos años y que no tiene tanto tiempo para resolverlo. Y hoy en el Arcón nos damos un lujazo, porque vamos a tener para hablar sobre este informe nada menos que a la vicepresidenta del Grupo 1 y además una figura prominente en nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, la doctora Carolina Vera.
Doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Ciencias de la Atmósfera, profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, investigadora principal en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, CIMA CONICET UBA, vicepresidenta, como decías Nora, del Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, y actual jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
Buenos días, Carolina, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nora? Un gusto.
Muchas gracias por atendernos, por hacerte un lugarcito en tu agenda que no debe tener muchos lugares libres. Claro, dije al principio, seguro que deben estar enterados porque el informe del cambio climático realmente se vio reflejado, creo que en las primeras planas de todos los diarios del mundo, ¿no? Algunos con titulares catastróficos, diciendo código rojo, un poco por la frase de Antonio Guterres, no queda tiempo para actuar contra el cambio climático, se vienen las catástrofes indecibles. ¿Cómo debemos, qué cosas tenemos que tomar en cuenta, digamos, cuáles son los puntos salientes y cómo debemos ubicarnos frente a este informe que sí, buenas noticias no trae, porque dice que algunos de los procesos que iniciamos, como el aumento de la temperatura hasta 1,1 grado, que ya se está registrando en este momento, o el descongelamiento de los casquetes polares, no se van a revertir en los próximos años, ni en la vida nuestra, ni en la de nuestros hijos, porque llevan cientos de años. Entonces no se puede hablar de muy buenas noticias, pero es realmente catastrófico y podemos esperar prácticamente fenómenos apocalípticos. ¿Cómo debemos interpretar este informe?
Bueno, antes que nada, disculpa si hay ruido de fondo, pero justo hay algo afuera de mi casa. Por un lado, me gustaría referirme brevemente a cómo se ha comunicado esto de la alerta rojo, ¿no? Porque realmente este tipo de anuncios, ¿no? Dan la percepción de que estábamos en condiciones normales en este planeta y que de golpe se abrió la puerta, ¿no? Y salieron los desastres todos al mismo tiempo, ¿no? Y esa es una comunicación que puede dar lugar y está dando lugar a miedos, ¿no? A esa sensación de impotencia, ¿no? Porque si ya te viene todo encima. Y la verdad que el cambio climático y lo que muestra este informe es un problema serio, pero es un problema que se ha venido dando gradualmente, ¿no? Porque su origen es las emisiones de gases de efecto invernadero que las actividades humanas han venido realizando desde el inicio de la era industrial hasta ahora, que nos ha llevado, como vos bien decís, a un mundo de 1.1 grado por encima de los valores normales, ¿no? Entonces, este reporte viene a ser una confirmación de la realidad, un reality check, vamos a decir, de algunas percepciones que sí tenemos bien, ¿no? Que por un lado son que ya ha habido cambios que podemos percibir en los eventos climáticos extremos, ¿no? El aumento de la frecuencia e intensidad de alguno de ellos, el reporte da información compleja sobre eso, porque no todos los eventos se han incrementado de la misma manera, sino que dependiendo de la región, dependiendo de cómo la variabilidad climática de cada lugar se combina con esta influencia humana, y algo que realmente el reporte hace muchos avances es en confirmar realmente que la actividad humana está provocando el cambio climático y también algunos de estos fenómenos que estamos observando, ¿no? El tema también es que el cambio climático, confirmamos, ya está afectando a todas las regiones del planeta. No hay una región del planeta que no tenga alguna señal, ¿no?, de cambio climático. Y a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de estas emisiones, va a ser va a estar más allá de nuestro alcance, limitar el calentamiento global a 1,5 grados o a 2 grados, que son los límites que estas evidencias muestran que estaríamos del lado más seguro, ¿no?, del sistema climático de nuestro planeta.
Claro, justamente, bueno, ustedes no es la función del Grupo 1, digamos, plantear las acciones de mitigación, que para eso hay otro grupo, ¿no es cierto? Pero lo que están confirmando es, como vos decís, todo esto que se venía hablando, lo pudieron confirmar, o sea, vuelven a confirmarlo, algunas eran inferencias o se suponía, bueno, esto está confirmando estas cosas que vos mencionás, y también que realmente es importante actuar sin pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Porque, no es que hay un tiempo, los procesos se van reforzando unos a otros, ¿no?
Sí, ahí me gustaría dar algunos aportes, porque como vos bien mencionás, el reporte del grupo de Trabajo 1 nos abocamos a la evaluación de las cuestiones físicas del problema, ¿no? Y inclusive un poco de las químicas y algo de las biológicas, pero no de las socioeconómicas. Pero sin embargo, es imposible independizar una cuestión de la otra. ¿Por qué? Porque son las actividades socioeconómicas las que están generando los cambios físicos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos? El reporte está basado en la utilización de 5 escenarios ilustrativos de emisiones de los gases de efecto invernadero hacia el futuro, ¿no? Entonces, para eso uno asume desde un escenario que llamamos de muy bajas emisiones, ¿no? Donde subyace de que se realizaron transformaciones socioeconómicas que permitieron, ¿no?, en el futuro realizar emisiones relativamente bajas, de baja cantidad, hasta esos 5 escenarios, hasta un escenario de emisiones que inclusive son mayores que las que el mundo está haciendo hoy, ¿no? Entonces, a través de ese rango se alimentan los modelos matemáticos del clima, ¿no? Son modelos globales que se corren en más de 20 instituciones en el mundo de manera independiente, se colecta toda la información de las proyecciones que dan estos modelos y se establecen conclusiones. Entonces, me gustaría destacar dos. Una es que el informe muestra que en los próximos 20 años se espera que la temperatura media global alcance o supere el 1,5 grados. Eso independientemente del escenario. ¿Por qué? Porque se debe a lo que ya fue emitido hasta ahora. Entonces, dentro de estos próximos 20 años esperaremos alcanzar o superar ese 1,5 grados. Pero en función de las acciones que realicemos ahora y en los próximos pocos años, podríamos llegar, si logramos ir al sendero del escenario de las muy bajas emisiones, con ese escenario podríamos llegar a un grado, a 1,6 y después bajar. Si seguimos una evaluación que hicimos fue, si uno colecta todas las contribuciones, los compromisos que los países hicieron en el Acuerdo de París, eso lo hizo también el reporte especial de 1,5 grados que aprobamos en 2018, nosotros sabemos que si el mundo sigue esa ruta, superaríamos los 2 grados a mitad de siglo y llegaríamos a los 3 grados. Es decir, no estaríamos en el peor escenario de los que utilizamos, pero estamos en un escenario intermedio que igual nos llevaría a superar los 2 grados, ¿no?
Claro, tremendo lo que nos estás diciendo. Sé que lo decís para, digamos, poner en su contexto, pero es bastante atemorizante. Y más, si uno lo suma a lo que publicó ayer o antes de ayer The Guardian. The Guardian dice que obtuvo una filtración del próximo informe de otro grupo del IPCC, y que en ese informe, que es confidencial todavía, se decía que las emisiones de gases de efecto invernadero deberán llegar a un máximo en los próximos 4 años. Las plantas de producción de energía sobre la base de carbón y de gas deberían cerrar en la próxima década, y los cambios de estilo de vida necesitarán cambiar también para evitar un desastre ambiental, según el borrador filtrado a la prensa del IPCC. Estoy leyendo y traduciendo, digamos, lo que dice The Guardian, un diario inglés muy, muy destacado, ¿no? Y después dice lo siguiente: los ricos de cada país son prioritariamente más responsables por el calentamiento, por su uso de automóviles y por comer mucha carne. Y también se cuestiona el uso de combustibles fósiles para el futuro crecimiento de las economías. ¿Qué te dice esto?
Acá te puedo hacer dos comentarios. Por un lado, que no voy a hacer referencias a las filtraciones, imagínate, Nora, vos que sos una escritora, ¿no? Si se te filtrara una novela, una versión de la novela que no es la final, ¿no? Eso, digamos, los reportes, ¿no? Obviamente tienen borradores, y la razón por la cual los borradores no son publicados es porque, en el caso de borradores, también de artículos, esto nos pasa a los científicos y científicas, hacemos artículos que van a ser evaluados, ¿no? Son revisados, sufren modificaciones en base a las revisiones que plantean los evaluadores de las revistas de alto nivel, y después sale la versión final. Entonces, no, lamentablemente hay tanta expectativa por esto, pero se puede llegar a mal comunicar algunos de los resultados. Pero de todas maneras, yo puedo referirme a, en el mismo sentido, a lo, como decía, a lo que hemos dicho solo hace 2 o 3 años atrás, en este reporte del grado y medio, ¿no? Que decir, nosotros sabemos que estas reducciones tienen que ser ambiciosas, rápidas y sobre todo sostenidas en el tiempo. Y en el reporte especial de grado y medio mostramos, dimos las opciones de que si se ataca, ¿no? Se hacen estas transformaciones rápidas en el sector de energía, en el sector de transporte, en el sector agrícola, ganadero, las reducciones con tecnologías que ya existen, las reducciones van a ser efectivas y la temperatura bajaría, ¿no?
O sea, se puede producir y se puede reconciliar la producción, por ejemplo, en la agroganadería, que, a la cual le pesan tantas, entre comillas, culpas por el cambio climático, y en otras áreas de la producción, con métodos sustentables y que permitan acercarse más a las metas del Acuerdo de París?
Sí, sin duda. Por un lado, quiero aclarar que la mayor parte de las emisiones se deben al dióxido de carbono, ¿no? Es el gas de efecto invernadero dominante, y se debe principalmente a la utilización de combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido, todas las acciones de transición energética, ¿no? Que ya el mundo las está pensando, ¿no? Porque hoy hablamos de hidrógeno, hoy hablamos de renovables, hoy hablamos de mareomotriz, hablamos de eficiencia energética también, porque hay mucho para, en un país como el nuestro, todavía hay mucho para hacer en temas nada más que de eficiencia energética. Y que, sin duda, estas transiciones y transformaciones exigen tiempo, porque estamos hablando de, en muchos casos, de transformar una matriz, una infraestructura que da lugar, que sostiene la producción y la transmisión de la electricidad y de la energía. Por eso es la urgencia de comenzar esto. El sector agrícola ganadero tiene sus grandes desafíos, como sabemos, pero también depende mucho de cada país. En nuestro país, las emisiones de gases de efecto invernadero por el sector agrícola ganadero son importantes. En otros países que no tienen esta impronta en su matriz socioeconómica, no es así. Otros países que tienen una característica parecida, podría ser de Canadá o en Nueva Zelanda, ¿no? En ese sentido, ya la literatura, hicimos un reporte especial de cambio climático, uso de la tierra, que fue publicado en 2019, y de nuevo, se daban una multiplicidad de opciones para transicionar a agricultura y ganadería sustentable, que además tienen co-beneficios que permiten producciones más eficientes, es decir, que no, esto no implica perder ingresos por transicionar a estas formas de producción, y a la vez son beneficiosas para el ambiente.
Sí, realmente importante este contexto que nos estás dando, ¿no es cierto? Porque como se dan las cosas en este campo, pareciera que hay una especie de guerra sin cuartel entre quienes producen, quienes quieren defender el ambiente. Ya no vivimos en un ambiente virginal, ya está modificado, y de lo que se trata es de cuidarlo lo más posible, pero permitiendo también que las personas puedan vivir, que se pueda producir, ¿no es cierto? Y el desafío es justamente ese, encontrar la manera, ¿no?, de poder conciliar ambas.
Y la comunidad científica, sobre todo esto también, es por eso que desde la comunidad científica podemos dar conocimiento y opciones, ¿no? En este informe que yo menciono del IPCC, llamamos LAND, el LAND Report, el reporte sobre la Tierra, ¿no? Ahí se estudiaron mucho las interrelaciones entre el cambio climático, la degradación de los suelos, la actividad agrícola, en realidad no solo la actividad agrícola, el sistema alimentario en su conjunto. Entonces, no hay duda de que ya, como vos bien mencionaste, una buena parte de nuestro planeta tiene los suelos degradados, que ya de alguna manera ya han sido alterados. Entonces, una degradación de suelos que puede llegar a casos extremos como la desertificación, también limita la producción agrícola ganadera. Entonces, ahí hay un círculo, y el cambio climático viene a exacerbar esas limitaciones, ¿no?, y los impactos negativos que a su vez pueden tener efecto en el clima. Entonces, entender esas interrelaciones da oportunidades para la producción, pero también para el consumo sustentable, porque acá tenemos que hablar de que si hay una oferta, si hay una producción para algo, es porque hay una demanda. Entonces también tenemos que estudiar la demanda, se necesitan transformaciones, ¿no?, en la forma en que nosotros consumimos, vivimos, nos comemos, ¿no? Entonces, realmente es una mirada integral.
Realmente apasionante el tema, y especialmente planteado de esta manera, ¿no? No con simplismo, porque es un problema complejísimo, y a veces tratar de simplificarlo mucho hace que uno pierda la visión. En resumen, según tu visión, hay que preocupar, pero no aterrorizar con respecto al cambio climático, ¿no?
Exacto, sí, es así, pero es como vos bien decís, es uno de los problemas globales más importantes, porque justamente tiene eso, la atmósfera no tiene fronteras, entonces lo que se emite en un lugar afecta al mundo entero, y la otra es que el cambio climático exacerba los otros grandes problemas de la sociedad. En un mundo con mayor calentamiento es más difícil adaptarse, es más difícil tomar acciones para erradicar la pobreza, digamos, el sistema energético, todo se pone en jaque en un mundo de dos grados o tres grados más caliente que el que tenemos ahora.
Claro, y la sufren, como siempre, las personas que están en un estado de mayor vulnerabilidad.
Exacto. Los sistemas, tanto las personas como los sistemas naturales más vulnerables son los que primero y más son impactados.
Bueno, Carolina, dije que era un lujo, un lujazo es. Así que, como siempre, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir. Ahora en noviembre viene la reunión de las partes, la COP, donde se van a juntar líderes de todo el mundo, y esperemos que toda esta evidencia, que es enorme, el informe tiene como 1000 páginas, que toda esta evidencia permita, ustedes también hacen sugerencias de algunas medidas, de algunos caminos que se pueden tomar, permita seguir avanzando en esta tarea tan compleja, pero realmente ineludible. Carolina, te mandamos un enorme abrazo y agradecimiento total por estos minutos.
Un gusto y hasta la próxima.
Estuvimos hablando con Carolina Vera, doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en ciencias de la atmósfera, viceministra de Ciencia y Tecnología y vicepresidenta del Grupo 1 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55-5673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.com.ar.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en talentos excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre?
Como siempre, hoy tenemos a uno que seguro que, no sé si lo conocen, Johannes Jakob Berzelius, Sebastián, es considerado uno de los padres de la química moderna. Nació en Estocolmo, Suecia, en agosto de 1779, y quedó huérfano muy chiquito, antes de cumplir los 10. Pero, gracias al cuidado de sus familiares directos, pudo sortear con éxito sus estudios. A los 17 ingresó a la Universidad de Uppsala, donde 5 años después, en 1802, se graduaba como médico. A partir de este momento, Berzelius, que ya había trabajado como ayudante de farmacia, se orientó cada vez más hacia el estudio de la química. Fue brillante. En 1807, cuando recién tenía 28 años, ya era profesor de química y farmacia en el afamado Instituto Karolinska, el que hoy da los Nobel, ¿no? En este punto, tenemos que recordar que en 1813 el químico inglés John Dalton regresó a las nociones griegas formuladas por Demócrito, que aseguraban que toda materia estaba constituida por partículas diminutas e indivisibles. Dalton incluso adoptó el término empleado por Demócrito, átomo, para designarlas. La diferencia radicaba en que la teoría de Demócrito se basaba en la especulación imaginativa, mientras que la de Dalton se apoyaba ya en más de un siglo de cuidadosa observación. Y acá volvemos a Berzelius, nuestro talento de hoy, ya que una vez propuesta la noción de átomo, surgió el problema de cómo denominarlos, cómo nombrar estas nuevas entidades. Y fue Berzelius el que propuso un sistema que luego el tiempo consagró como muy efectivo. Él comenzó empleando las letras iniciales, por ejemplo, una H mayúscula para designar un átomo de hidrógeno, C para un átomo de carbono, y si más de un elemento tenía la misma letra inicial, se añadía en minúscula la segunda letra del nombre. Por ejemplo, para calcio le puso la A, porque el carbono era la C. Es el mismo caso que el cloro, que se llama C mayúscula L minúscula, o el cromo, C mayúscula R minúscula. Y en cuanto a los elementos antiguos que tenían distintos nombres según el idioma, prevaleció la denominación en latín. Oro era AU por aurum, plata AG por argentum. En fin, esta es una ínfima parte de los logros que alcanzó Berzelius, a quien debemos las denominaciones para el sodio, el litio y el vanadio, y fue el primero que propuso en 1813 este sistema de notación que hoy es uno de los pilares de la química moderna. Solo dos curiosidades. Cuando tenía 56 años, se casó con Elizabeth Propius, de apenas 24. Y lo otro singular es que falleció en agosto de 1848, a los 68, en su casa de Estocolmo, y en la que vivía desde 1806. Nada menos que 42 años vivió en esta casa. ¿Qué podemos decir? Bueno, John Berzelius fue un verdadero talento excepcional.
Muy bien, Nora, ya llegamos casi al final del programa. Momento de conocer la respuesta rápidamente de la pregunta del día de hoy. ¿Quién fundó la revista literaria Argentina Sur?
Victorio Ocampo, sí, porque ya estamos en el final. La respuesta correcta es Victorio Ocampo. El primer número se publicó en 1931 y el último, el número 371, en 1992. Entre muchos otros, escribieron en estas páginas Federico García Lorca, Alfonso Reyes, Walter Gropius, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato. Victorio Ocampo, que fue una gran promotora de la vida cultural local, falleció a los 88 años en enero de 1979.
Muy bien, Nora, tenemos un ganador. Los tres libros se los lleva Jere Danza de Caballito, que participó vía Twitter. Felicitaciones, Jere Danza, es el ganador de los libros del día de hoy.
Que disfrute estos libros y nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador, Nico Simón, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, y a Eduardo Ojeda en la producción general. Un enorme abrazo para todos, buena semana, y de nuevo el viernes aquí a las 12 en Radio Trend Topic, abriendo el arco.
Auspiciaron el Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.